Y una de las certezas o inquietudes que se han llevado a cabo entre tantas, producto de la pandemia global y este estado de emergencia que estamos viviendo como país producto del coronavirus, es el rebrote de las movilizaciones sociales que surgieron el 18 de octubre de 2019. Y hay mucha inquietud respecto al hecho de que se retomen estas protestas y en el contexto también que hoy estamos a 26 de abril, el día en que debería haberse realizado el plebiscito para comprobar que el electorado apruebe o rechace la realización de una nueva constitución, y en caso de una eventual aprobación se opte por una convención constituyente o por un congreso constituyente. Entonces, para analizar este contexto y lo que podría ser el rebrote de un llamado estallido social 2.0 tras el fin de la emergencia por el coronavirus, vamos a conversar acerca de este tema con el director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, Aldo Meneses. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Bienvenido a ADN Te Acompaña.
Hola, buenas tardes.
Aldo, bueno, en la introducción a esta conversación, ¿hay posibilidad de que se vuelvan a retomar las movilizaciones con la fuerza o con la intensidad que se produjo ese 18 de octubre de 2019?
La posibilidad siempre está presente, sobre todo en este tiempo, que ha sido un tiempo bastante extraño para nosotros como sociedad, al cual no estábamos acostumbrados, y que interrumpió el proceso anterior que venía el 18 de octubre. Entonces, es de esperar de que se vuelva. ¿Aló?
Sí, lo escuchamos.
Sí. Mira, lo que estaba planteando era que esta pandemia puso punto suspensivo al proceso que venía el 18 de octubre, y que además era de cómo vamos evolucionando en este proceso, ya que ha sido muy complejo para nosotros como sociedad y que ha develado también cosas que se conocen, pero que ahora se han hecho más patentes. Hay una serie de variables que considerar en este momento, que vienen de antes, han acrecentado en este tiempo.
Sí, en ese aspecto, Aldo, hay llamados incluso que se hicieron o se mantienen los llamados hacia mañana 27 de abril, respecto a algunos actos de manifestaciones, más que nada debido a las respuestas que ha entregado el gobierno sobre un eventual retorno a clase, cosa que ya definitivamente se postergó, y así como también el retorno progresivo a la actividad laboral. ¿Podemos, después obviamente de estas manifestaciones que se desarrollaron durante el día de hoy, contar con algunas más durante los días que vendrán?
Bueno, yo creo que sí, porque como estamos leyendo entre líneas, nos vamos a dar cuenta de que el movimiento social que se produjo a partir del 18 de octubre es una dura crítica al sistema económico como está imperando, ¿ya? Yo no he escuchado hablar de un cambio al modelo que estamos teniendo, que sea un modelo más abierto también, con un Estado más moderno. Que
ahí vamos a retomar el contacto con... Sí, ahora sí te escuchamos. Teníamos algunos problemas ahí de comunicación, pero ahora te escuchamos fuerte y claro.
Entonces estamos teniendo un letargo, como dije recién, pero también yo creo que se van a seguir manteniendo en el tiempo este tipo de manifestaciones que a la larga van a terminar tal vez con un cambio de modelo, que eso sería la gran crítica de fondo aquí. ¿Cómo hacemos este modelo que se ha implantado durante largo tiempo en Chile, que es muy endeble, que no soporta este tipo de fenómenos que están pasando ahora, lo cambiamos para mejor, para la sociedad?
Y en ese sentido, Aldo, lo que ha ocurrido con la con el estado de emergencia, con este estado, con esta pandemia global del coronavirus, principalmente en nuestro país, llevan a sacar algunas conclusiones al respecto sobre cuál es el tipo de país que queremos a futuro.
Bueno, eso hay que pensarlo en el largo tiempo, y se debería haber empezado a pensar entre comillas para el 2000, del 2010 en adelante. La pregunta que hay que hacerse hoy día es, como bien dijeron ustedes, ¿qué país vamos a querer? ¿Cómo lo vamos a querer? ¿Y cómo lo vamos a hacer?
Y esa es por la y eso implica, por supuesto, y ese futuro está ligado extremadamente con el plebiscito que se va a desarrollar en octubre.
En parte, yo creo que en parte es una parte muy importante poder cambiar la Constitución, pero también es una parte muy importante poder abrir los canales políticos también, porque da la casualidad de que una cosa que una gran crítica que se hace es que para que el empresariado haga lo que está haciendo, alguien le tiene que haber dado el permiso para hacerlo. Entonces, yo creo que también nos hace falta de que nuestro sector político se pueda abrir más aún a poder generar los cambios necesarios, pensando en algo que es básico, ¿eh?, que es el bien común. Porque una de las cosas que ha develado esta pandemia es, primero, lo endeble de una clase media, que no le alcanza ningún beneficio de los que se están dando, lo endeble de los sistemas que a nosotros nos soportan como sociedad, cuestiones tan básicas como, por ejemplo, como las comunicaciones. Hoy día el Internet se viene cayendo, por ejemplo, las compañías promocionan una venta, pero que a la larga no es esa venta, el tema de las repactaciones, que hoy día está ahogando a mucha gente porque no tienen trabajo o porque quedaron cesantes, te genera un impacto que va a ser un par de meses más. El mismo presidente también, y su errada estrategia comunicacional que ha tenido, ha generado un nivel de tensión social no menor.
Entonces, en ese aspecto, Aldo, bueno, el tema comunicacional también cobra mucha relevancia al momento de anunciar las medidas, por lo menos por parte del gobierno.
Sí, digamos, por un lado, de que, bueno, ¿quién lleva la batuta aquí? ¿El ministro de Salud, el ministro de Economía, el ministro de Educación o el presidente?
Y ahí donde cobra relevancia también el rol de los alcaldes en esta materia.
Claro, entonces, ¿quién te queda? ¿Quién es el más cercano a la gente? El alcalde. Y el alcalde lo que hizo fue administrar su territorio, según pensando en sus vecinos, las presiones que tiene, además que el que conoce mejor su territorio, y recién ahora se están juntando a conversar con los alcaldes. Entonces, ese tipo de cosas la gente lo está viendo, la gente lo siente. Genera tensión, por ejemplo, que venga un ministro y diga, no, si los niños se enferman, pero por ejemplo nadie ha pensado en los profesores, que ese profesor va a estar metido toda una mañana en un curso, y que también se enferman por eso, porque siempre han pensado en las casas, pero nadie ha pensado en el gremio de los profesores, que es un gremio que también se enferma, y que cuando hay otro tipo de enfermedades respiratorias también las sufren, y las sufren muy fuerte.
Bueno, y en este aspecto, Aldo, también ha cobrado un rol fundamental, bueno, obviamente esencial y prácticamente obligatorio, el rol de la salud pública. Y además de ponerse en tela de juicio el funcionamiento de la salud en nuestro país, más allá obviamente de las diferencias que ocurren entre la salud privada y pública, pero claramente aquí estamos en presencia de cuánto soporta el sistema público de salud.
Sí, y la mala administración que he tenido. Yo tengo la suerte, tengo que decirlo, que mi madre trabajó toda su vida en el sistema público, entonces lo conozco bastante bien. Por los años que ella comentaba las situaciones, pero también hay que plantear de que el Estado en su conjunto debe modernizarse, y modernizarse no pasa por tener internet, por ejemplo, modernizarse no pasa por hacer todos los trámites desde la casa, sino que modernizarse pasa por la gestión del Estado y cuánto de los recursos que nosotros estamos pagando como impuestos llegan efectivamente a la gente. Y por otro lado también en transparentar lo que está haciendo el Estado.
Y finalmente,
hoy día no sabemos realmente cuántos son los contagiados. Claro. Claro, vamos teniendo un estimado, pero yo creo que una de las claves para el éxito en esto es que el gobierno transparente las cosas desde ya y diga, oye, esta es la situación, esto es lo que nosotros tenemos, esto es lo que está pasando, esto es lo que se prevé para adelante, pero no que un día digan una cosa, después digamos otra. Entonces, socialmente eso tiene un impacto, y ese impacto es el que hoy día estamos resintiendo en muchos sectores de la clase media y de los sectores más bajos, sobre todo. Hay que recordar de que en Santiago, a pesar de que yo vivo en Valparaíso, pero en Santiago hay sectores poblacionales que viven de la construcción, y la construcción hoy día está parada. Entonces, por ende, están cesantes.
Bueno, y finalmente, Aldo, la proyección respecto al estallido, el llamado estallido social 2.0, porque sabemos que las principales demandas han sido, claro, salud, ha sido educación, han sido pensiones, y también, claro, el llamado a una nueva constitución. ¿Se pueden agregar otras demandas que tengan la misma fortaleza que las que se habían iniciado durante ese 18 de octubre?
Sí, yo creo que sí. Bueno, las que mal llamadas minorías en un momento determinado que se hicieran más visibles, hay temas, bueno, yo rescato el tema indígena, por ejemplo, que tampoco se ha tocado de buena forma. Yo rescato el tema de la equidad dentro del Estado y de la población en general. Entonces, la apertura, por ejemplo, hacia nuevas formas de pensamiento político. Estamos como muy todavía muy enquilosados en ciertas estructuras políticas. Entonces, poder ir abriéndonos y lo mejor de todo, yo diría que poder terminar cambiando esta constitución para reiniciar de nuevo un proceso con pensando en el país. O sea, aquí la preocupación, y yo creo que la gran enseñanza que estamos en este momento teniendo con esta pandemia es qué país vamos a querer después de esto. Yo no hablo de una nueva normalidad, yo encuentro que es un concepto errado, ¿eh? Que me disculpe el ministro, pero yo hablo de, ¿cómo vamos a ocupar esto como una oportunidad para poder crecer como sociedad chilena en su conjunto? ¿Ya? No esperando que primero echemos a andar la economía y después conversemos de lo que está pasando, sino que conversemos al tiro de lo que vamos a hacer para que todos los estratos sociales, todos los aspectos de nuestra sociedad los podamos ir cubriendo y podamos llegar así a una sociedad ya más equilibrada, no tan desigual como la que tenemos actualmente.
Aldo Meneses, director del Departamento de Historia y de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Playa Ancha, muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ustedes, pues.
Muchas gracias. Ahí estaba entonces el contacto junto a Aldo Meneses, que es el director del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de la UPLA de Valparaíso.